Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos este programa con una preocupación. No la primera del 2008, pero, bueno, un compañero del campo popular está grave. Y esto es a partir de un hecho que nos anoticiamos los neuquinos en el día de ayer, cuando una entrada, un asalto, ya veremos cómo lo califican los compañeros, al local partidario del MST, el Movimiento Socialista por los Trabajadores, ubicado en el barrio La Sirena de Neuquén Capital, la propia dirigente Priscila Otón convocó anoche a una reunión multipartidaria. La misma dirigente puso en dudas la hipótesis de un robo porque, según afirmó la sede atacada, no hay nada que pueda interesarle a eventuales ladrones. Se trata del compañero Lázaro Duarte, 80 años, quien tiene 8 puñaladas, está grave en este momento. Jorge Rufino, de 47, quien también fue atacado. El primero, Lázaro, es un compañero de Buenos Aires que vino a Neuquén para una actividad y su vida corre peligro. Esta mañana se hizo una conferencia de prensa frente al hospital, el mismo lugar donde el año pasado llevaron de urgencia y horas después falleció aquel 5 de abril, Carlos Fuentealba. Estamos en comunicación directa con Priscila Otón, del Movimiento por el Socialismo de los Trabajadores, del MST, el Movimiento Socialista por los Trabajadores. Priscila, ¿me escuchás?
Sí, Elio, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, no tan buenos días para todos, indudablemente, menos para ustedes. Contanos en principio cómo está el compañero Lázaro Duarte y cuál es la lectura, qué es lo que ustedes están viendo de esto, que evidentemente más que un hecho policial me parece que es un hecho político.
Sí, totalmente. Bueno, lo primero es contarles que Lázaro está estabilizado. Ahora la doctora, gracias a que vino el hijo de Buenos Aires, uno de sus hijos de Buenos Aires, también compañero del MST, nos volvió a dar un informe planteándonos que en el transcurso del día de hoy van a intentar bajar el nivel de drogas para que él empiece a despertarse, que lo han mantenido dormido porque la operación a la que fue sometido fue una operación riesgosa, si bien no de muchas horas, pero el compañero hizo un paro en el medio de la operación, ya que una de las puñaladas le tocó el corazón y otra le perforó un pulmón.
Además tiene 80 años, ¿no?
Por eso al compañero lo han mantenido dormido y lo han tenido muy estabilizado. O sea, no ha habido, por suerte, ningún tipo de complicación y es fundamental ver la evolución el día de hoy a partir de que él empiece a reaccionar sin las drogas que lo mantienen dormido.
Priscila,
sí.
Además tiene 80 años, ¿no? Es un compañero grande.
Sí, vos sabés que, Elio, es una cosa impresionante porque el compañero viajó 1.200 kilómetros para venir a hacer particularmente una actividad de la organización. Y yo lo primero que pensé, más allá de la gravedad del hecho, fue: este compañero tiene una salud de roble, porque la actividad que estamos haciendo, que es una actividad de afiliación, consiste en estar 4 horas parado de mañana y 4 horas parado de tarde, pidiéndole a la gente que nos preste esa colaboración para mantener nuestra legalidad. Y el compañero realmente no ha sufrido ningún mareo, ninguna descompensación, ninguna cosa. Incluso la doctora volvió a preguntarle a su hijo cuántos años tenía, porque tenían duda con respecto a que tuviese 80 años. Y le dijo, tiene 80, bueno, no los parece, dice, su físico, la verdad es que es impresionante, así que si el compañero logra salir bien de esta, probablemente tenga mucho que ver con su estado de salud que ha mantenido hasta ahora.
Quizá vos, Priscila...
Así que bueno, eso nos genera muchas expectativas, por lo menos desde ese lugar.
Si tuvieron contacto con la familia, contanos algo de la historia de Lázaro, él laburó, ¿dónde? Nos imaginamos que es jubilado, pero ¿cuál es su extracción?
Mira, él es trabajador, no sé a qué sector perteneció, hoy es jubilado, por supuesto, con los años que tiene, y es un militante de hace muchísimos años del partido, y a lo mismo que su hijo, digamos, son compañeros que hace muchísimos años que están en esta organización, con todos los cambios de nombre que esta organización ha tenido en los últimos años, ellos se reconocen, digamos, en su militancia el aporte más grande que pueden hacer al cambio que creo que todos necesitamos para esta sociedad y para que todos podamos estar mejor. La extracción de qué trabajo hizo hasta antes, la verdad es que no lo tengo. Yo a Lázaro lo conocí el martes a la noche cuando llegó de Buenos Aires, así que ese tipo de datos, y hoy preocupados todos por su salud, no los tengo. Pero un trabajador como cualquiera de nosotros.
Seguramente, ojalá que pronto podamos hablar con él, seguramente debe conocer en su historia de militancia a Coral, a Nora Chaponi, a la gente del PT, del PST, de los años 70, ¿no? Pero vamos al hecho en sí, ustedes están diciendo de que en el local no había nada que pudiera llegar a interesar, ¿hubo alguna clase de rastro? ¿Dejaron algo escrito? ¿Se llevaron algo de lo que había? ¿Se llevaron pertenencia del compañero? ¿Qué pasó, Priscila?
No, mira, Elio, la verdad es que nosotros ya hemos descartado por completo la versión de que esto haya podido ser un asalto o un intento de asalto. Se llevaron solamente la billetera del compañero Lázaro, que dinero prácticamente no tenía, sus documentos y ese tipo de cosas. En el local, cuestiones de valor no tenemos, no manejamos nunca. Digamos, dinero nosotros no tenemos, ustedes contamos con el dinero para los volantes y este tipo de cuestiones que siempre son una colaboración de los propios trabajadores, y cuestiones de valor como un televisor de 14 pulgadas blanco y negro, que creo que es lo de más valor que estaba dentro del local, ni siquiera se lo llevaron. No se llevaron ropa, zapatillas o cuestiones personales de los compañeros que estaban ahí, así que por lo tanto descartamos el hecho de que haya sido un intento de asalto. Y por otro lado, el otro hecho que nos marca que tenemos que descartar esta posibilidad y que tenemos que volcarnos más bien a una cuestión, a un hecho político, tiene que ver con que los tipos que entran, estos delincuentes que entran al local, pueden hacerlo, digamos, pueden entrar a nuestro local partidario porque usan nombres de compañeros del partido. Es decir, golpean la puerta, lo llaman a uno de nuestros compañeros por su nombre y le dicen, bueno, somos fulano y mengano. Vos imagínate que a las 5 de la mañana no estás con todas las luces despertándote para reconocer voces o algo parecido, pero el compañero abre la puerta justamente porque se presentan como dos compañeros de la organización. Entonces eso nos parece un hecho político sin lugar a dudas, y esto es lo que nos ha motivado a convocar a esta multisectorial del día de ayer. Y con todas las organizaciones hemos resuelto hacer una convocatoria amplia a todos los sectores y a la comunidad en general para el lunes a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
Muy bien.
Nos gustaría hacer hincapié en eso de que es a la comunidad en general también, porque nos parece que es un hecho gravísimo en el marco de la democracia en la que vivimos. Es decir, no puede ser que hoy la delincuencia, ya sea mandada digamos, motivada por algún otro interés, se crea con una impunidad suficiente que le permite entrar a un local partidario, una organización política, y apuñalar a compañeros. Es decir, estos compañeros no están muertos por casualidad.
¿Cómo está Jorge Rufino también?
Jorge está bien, yo lo voy a nombrar por el cordobés porque es el apodo por el que todo el mundo lo conoce acá en Neuquén. Él es un compañero que también viene de Buenos Aires, pero que vino a principios del 2007, y que te voy a contar que se encariñó muchísimo con esta provincia a partir de la huelga de los compañeros docentes.
Sí, claro.
Él estuvo siempre a disposición ayudándonos en todas las marchas, en todas las actividades que hicimos durante todos esos días, siempre a disposición, incluso llevando, haciendo tareas de seguridad en las marchas y demás, y los compañeros docentes lo conocen por el cordobés. No corre riesgo su vida, por suerte las cuchilladas que él recibió no comprometieron ningún tipo de órgano, pero bueno, está bastante, está con mucho pesar por el compañero Lázaro, porque él dice que Lázaro, cuando se despierta por los ruidos y los golpes, agarra una barreta de hierro para defenderlo y para agredir a los tipos que entraron, y entonces eso él, siendo un compañero grandote como es muy alto y es muy ancho, a él lo tiene totalmente conmovido que Lázaro haya salido a defenderlos así de esa manera tan aguerrida, y está muy preocupado por su salud, pero después por el resto se encuentra bien, se lo puede venir a visitar, no tiene ningún tipo de restricción para ser visitado, así que en el horario normal del hospital él está en la habitación 419 en el cuarto piso acá en el Castro Rendón.
Los dos están en el hospital central, ¿no?
Exactamente.
Priscila, un abrazo grande a los compañeros, indudablemente lo que contaste hace que pensemos que sea muy muy sencillo y llamativo pensar que se hizo alguna clase de inteligencia si tenían los nombres de compañeros por los cuales pudieron acceder, y eso es doblemente grave porque significa que los siguieron, significa que también sabían que había gente allí. Y esto debe tener una respuesta de la comunidad, de la gente, de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos y del espectro político de Neuquén, que no puede pasar más allá de su partido, del MST, sino de todos. Como dicen los compañeros de Sanón, y los tenemos aquí frente a nosotros, en un rato los vamos a escuchar, con los compañeros del Casino Flotante, tocan a uno, tocan a todos. En este caso, han herido y están atentando directamente contra Lázaro Duarte y contra el cordobés y contra todos nosotros. Así que reiteramos el lunes a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno tu última invitación a la gente para que estemos juntos en la calle el lunes que viene.
Eso, que nos parece muy importante que no dejemos pasar, que la comunidad de Neuquén no deje pasar este hecho gravísimo. Nos parece que esto justamente no puede ser un hecho que siente un precedente de que a partir de ahora todas las organizaciones, tanto sindicales como políticas, nos vamos a tener que estar cuidando de lo que pueda llegar a pasar en esta provincia, porque no están garantizadas las mínimas condiciones de seguridad y que estamos en plena democracia, y esto es un atentado contra la democracia también. Así que reiterar la convocatoria y esperamos a todas las organizaciones y a todos los vecinos el lunes a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
Gracias, Priscila. Un abrazo grande a los compañeros y que se mejoren, y pronto.
Muchas gracias, Elio, y muchas gracias a la audiencia.
Vamos a la construcción que continúa tomándose lo mejor para Lázaro, lo mejor para Jorge el cordobés. El lunes a las 10 de la mañana, Casa de Gobierno, allí tendremos que estar en un ratito, lo hablamos con la gente de Sanón y del Casino Flotante, que también están viviendo acá y que seguramente reciben esto como un propio ataque a sus organizaciones.
Decidir mi destino, desechar lo marcado y reventar los moldes y caretas que me van atando, que me van atando. Elegir un camino y no esperar los aplausos y disfrutar con todas las pasiones que me van salvando, que me van salvando. Solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Jugarme sin miedo, enterrar al fracaso y sin desesperar. solo así estoy libre al cantar, y solo así estoy viva al cantar, solo así estoy libre al cantar.
Los conocemos desde antes de fin del año pasado. La verdad que cuando los vi a través de la televisión a 1200 kilómetros, vi que eran muy pibes en su mayoría. Y bueno, tanto hablar de la juventud que no labura, que se preocupa, que esto, bueno, estos compañeros no solamente estaban y están laburando a pesar de que en este momento están cesanteados, pero su lucha en este momento es su reincorporación, y una lucha en donde no están solos, son más de 100. Concretamente, el país se vio sacudido en su momento cuando, primero, hubo una represión brutal frente al lugar de trabajo, nos estamos refiriendo al Casino Flotante, allí muy cerquita de Constitución, con un personaje que los patagónicos conocemos de hace rato. Yo en forma personal no lo conozco, pero sí sé quién es, sí cuál es la historia de López, un empresario que, por lo menos en Comodoro Rivadavia, de donde yo tengo la información, manejó e hizo su riqueza en principio con todo el tema de la recolección de basura. También entró después en el servicio de transporte. Lo conocimos en Neuquén a través de Indalo, la propia empresa que da transporte aquí en Neuquén es de él, y es un personaje muy cercano al propio Kirchner, a partir de que Comodoro tiene una relación política muy importante desde hace tiempo con Néstor Kirchner, cuando era gobernador y aún siendo antes intendente de Río Gallegos. Estamos aquí con Luis Yáñez, Herminia Olivera, Herminia más conocida por Poppy, y Luigi, ¿sí?
Luigi también.
Son dos compañeros de base del Casino Flotante que en este momento están aquí, una compañera de la comisión de prensa, así que somos colegas de alguna manera, y el otro compañero en la parte de organización.
Estoy en comisión coordinadora y comisión de salud.
Bueno, bienvenidos compañeros, los escuchamos hace un rato en el programa de Sanón. Cuéntenos cómo es esto. Esto que nosotros vimos a través de la televisión, que seguimos viendo porque esa primer represión brutal cuando entraron, cuéntenos si ustedes estaban en ese momento, revivamos esto.
Bueno, la primera represión que tenemos surge el 9 de noviembre, pero esa fue por mano de la patota.
Sí.
Ahí fue el primer encuentro que ellos entran.
Del SOMU, si no me equivoco.
Del SOMU. Hay que tener en cuenta que el casino es un lugar impenetrable, o sea, tiene una seguridad extrema, y es increíble, han entrado 20 matones armados con armas blancas, sin control alguno. O sea, eso demuestra la complicidad de prefectura, de seguridad interna y de los dueños del casino.
En ese momento el conflicto era, tomamos en cuenta que ustedes son más de 1.000.
1.800.
¿Cuántos estaban en conflicto? ¿Cuál era la raíz de ese conflicto? Creo que eran temas de condiciones de trabajo, también reclamos salariales. Contanos, Poppy.
Sí, en conflicto estábamos todos, no estábamos teniendo medidas de fuerza, pero sí estábamos movilizándonos y haciendo investigaciones, presentando encuestas y un montón de datos de salud nuestros al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo fue lo que ocurrió? Que cuando estaban avanzadas esas negociaciones por el tema de la reducción de jornada y el reconocimiento de la insalubridad, fue que rompió esta patota en una asamblea a querer callar nuestro reclamo.
¿Y esa huelga o esa medida de protesta era apoyada por todos? Cuéntenos.
Sí, en ese momento sí, estaba la mayoría a favor nuestro, pero todavía no tomamos ninguna medida de fuerza. Estamos agotando primero todas las medidas legales, cosa que el día que hagamos una medida de fuerza, tengamos una razón bien legal para que no haya problema.
¿Dónde? Estábamos haciendo marchas a contraturno, movilizándonos, claro, a los diferentes ministerios y entes reguladores, pero a contraturno, trabajábamos normalmente.
Bien, ¿dónde laburás vos? Prefiero decir laburás todavía, porque esperemos ser reincorporado. ¿Dónde laburás dentro del casino?
Soy croupier, una mesa de ruleta.
Ajá, ¿y vos, Luigi?
Yo en las máquinas de azar, estoy en las tragamonedas.
Ajá, ¿el laburo de ustedes cuál es concretamente?
Y yo lo que me encargo es de hacer los pagos grandes de la máquina, que no lo paga sola, y explicar los juegos. Estoy ahí constantemente parado, con humo, con mucho ruido, con gente que es ludópata, que pierde fortuna, que pierde su casa, que pierde el alquiler, que pierde la escuela de los chicos. Entonces es una situación bastante estresante.
¿Cuándo entraste?
Yo hace un año y 8 meses.
¿Y vos?
En octubre del 2006, año y medio también.
Uh-huh. ¿Qué edad tenés?
27.
¿Y vos?
23, recién cumplí ayer.
¿La mayoría tiene entre 20 y 30 años? ¿Es así o hay gente mayor?
Sí, 26 es el promedio de edad de los laburantes del casino.
¡Qué bárbaro! Y desde ese momento, ahora, incluso pasan fin de año, si no me equivoco, en la Plaza de Mayo.
Sí, pasamos Navidad, fin de año, Reyes, está ahí encadenados.
Ajá. Después de eso hubo varios ataques también de prefectura. Volvió la patota, cuéntenos.
En la patota tuvimos varias amenazas y tuvimos encuentros, pero no hubo ningún ataque, porque siempre tenemos los medios presentes y tanto no pueden. El día que fuimos a escrachar Cristóbal López en el hipódromo, que es la empresa que tiene, ahí sí, nos esperaron 120 patobicas, que salió en Clarín y en todos los medios. Ya lo hacen a...
encapuchados, así, uniformados.
Directamente,
sí, sin cubrir nada.
Volvamos a López. López es el mismo dueño, por ejemplo, del que nosotros conocemos como el Casino de Comodoro, el Casino de Ushuaia, un local que creo que se abrió en Río Grande hace tiempo. Es el mismo.
Tiene 16 casinos.
Claro, 14 más el casino nuestro más el hipódromo. Y hay que tener en cuenta que nuestro casino solamente factura 150 millones de dólares al año.
150 palos verdes.
Un casino de este tipo.
Son dos barcos.
Dos barcos.
Sí, estamos hablando de una empresa donde entra a palada la guita.
Sí.
En su momento se habló también de que ustedes ganaban muy bien. ¿Es así? ¿No es así?
Es relativamente... O sea, hay muchos sectores adentro. Tenés gente que es muy precarizada, que gana 800 pesos.
Ajá.
Y los que más ganan tienen un sueldo de por ahí 1.700. Y con la propina llegan a 5.000 pesos, pero no son todos.
Bien.
Los supervisores, generalmente.
Pero están con todas esas condiciones que vos decís de... escuchaba también con problemas de lumbalgia, problemas de espalda,
sí,
insomnio.
En el sector de juegos hay muchas, muchas patologías, porque en el casino entran 9.000 personas por día y hay un ritmo de trabajo extremadamente alto. Los jugadores juegan mucha plata, mucho en cantidad de fichas, que no es normal en ningún casino, y los movimientos repetitivos causan problemas como codo de tenista, tendinitis, epicondinitis, problemas de rodillas, de rótula, operaciones. Hay chicos de 23 años con operaciones en las dos muñecas.
A todo esto la patronal nunca reconoció un carajo de lo que ustedes reclaman.
No, los problemas tendiníticos y de tendones, todo eso es básicamente los chicos que pagan cartas. Los chicos que pagamos ruletas son más bien de columnas, óseos, por los movimientos de agacharse cada rato y atender a 8 clientes. Y también hay que tener en cuenta que el tema del humo del cigarrillo tampoco es menor, porque es un barco, los techos son muy bajitos y es un lugar hermético por el tema de que...
Con mucha gente.
Con mucha gente, chiquito y bajo, y los aspiradores de humo no alcanzan. Se ve como una neblina constante y los tipos te tiran el humo en la cara... 8 horas respirando humo de cigarrillo.
Escuchaba y escuchábamos todo a través de la televisión voceros de la patronal. ¿Son 6 gremios?
Sí, 6 gremios en total.
¿Ustedes están dónde?
En Alear, de Juegos de Azar, que igual no queda 1.500 trabajadores.
Ajá.
Es el gremio mayor.
¿Y el gremio salió en defensa de ustedes o nada?
No, no solo que nada, salió en contra de nosotros. Firmó, incluso ellos... dibujaban una pelea intergremial en un principio, cuando empezó el lockout de los 40 días y todo, y ahora en este conflicto se unieron las 6 burocracias y firmaron un papel pidiéndole al Ministerio de Trabajo que no nos reincorpore. Así que
¿Cuál es la situación ahora? Porque han buscado de todas las maneras, incluso alquilando barcos o barquitos para traerlos por detrás, con combis. Vimos un despliegue de casi 600, 700 soldados de la prefectura allí. Ustedes, con el acompañamiento de distintas organizaciones, llegan a casi 700, 800 compañeros que están apoyándolos. ¿Hay otra gente que está adentro laburando?
Sí, 600 somos compañeros que estamos tomando la medida, compañeros de casino. Y con las otras organizaciones llegamos a más, 1.000, 2.000 personas que hacemos marchas. Y sí, ahora hay gente que está trabajando, pero gente que estaba con nosotros en la medida, pero realmente 70 días sin cobrar, las presiones de la familia. Ahora, desde que abrió, las presiones del sindicato, que te dicen o te vas o subís a trabajar, la empresa con intimaciones, telegramas, diciendo si no te presentas en 24 horas te despedimos. Hay gente que entró, pero en realidad la mayoría seguimos estando afuera.
Luis, ¿qué es lo que ustedes vinieron a hacer a Neuquén? ¿Cómo fueron recibidos por los compañeros de Sanón? ¿Qué es lo que se están llevando del sur?
Bueno, la primera idea es nacionalizar el conflicto, que sea más, tenga más repercusión en las provincias. Y la idea también es escrachar a Cristóbal López a lo largo de todo el país. La idea es el próximo viernes hacer una medida en cada provincia, en cada casino que tengan ellos. Después estamos viajando y teniendo contactos telefónicos en diferentes lugares para poder escracharlo en todo el país, en todos los casinos que tengan.
Los de acá no son de él, el Casino Magic no es de él.
No sabemos, sabemos que él va a comprar un casino en Neuquén. No se sabe bien si va a ser este o no, pero...
Ajá.
La idea del tipo es monopolizar todo el juego.
Uh-huh.
Lo quiere todo él.
¿Y ustedes hablan directamente que esto está de alguna manera avalado desde el gobierno nacional?
Sí, son cómplices totalmente. O sea, Cristóbal López tiene todo el aparato estatal a su favor. Él maneja a la justicia, a los jueces, a prefectura, a la policía federal, al Ministerio de Trabajo. Tiene todo a su favor. No hay ningún organismo del Estado que está a favor nuestro.
Inclusive muchos medios lo llaman como el testaferro de Kirchner. Cristóbal López, el testaferro de Kirchner.
La patronal también dice que algunos de los despedidos arreglaron. ¿Es así?
Sí, hay...
No sé, sí, pero 10
compañeros, ¿no?
Claro, son 10, no son, creo que la patronal dice son 60.
Sí,
son 10.
Sí, después habló de 30.
Claro, y eso son, es gente que ya había pedido retiro voluntario hace un año y medio o dos, que se querían ir porque no aguantaba más. Y bueno, a estar despedido, a ser reprimido, a no estar cobrando plata, lo ven como una salida al hartazgo que tienen encima.
Algo que hay que reconocer también es que están sus viejos también metiendo el pecho.
Sí, la verdad que sí, tenemos una comisión de madres que van al frente siempre, están, vienen a la prefectura y se ponen delante nuestro, protegiéndonos.
Evitó varias represiones la presencia de las madres.
Están cometiendo un error muy importante.
Ustedes no reconocen los despidos, ¿cómo es la situación legal, hasta lo que puedan explicarnos?
Es medio confuso, porque en realidad el ministerio tiró una conciliación obligatoria,
sí,
lo que haría que todos estuvieran reincorporados hasta
como
que
retrotraer
haya...
al principio del conflicto.
Sí, se retrotrajo Foja Cero, pero... La empresa con una maniobra también turbia, con Servini de Cubría y Ollarvide, lo clausuraron durante todo el periodo de la conciliación.
Claro.
Entonces no entramos ninguno a trabajar, y cuando se terminó la conciliación levantaron la clausura. Pero todavía no volvieron a llegar los telegramas de despidos que rectifiquen esos despidos. Pero la empresa tampoco nos reconoce como reincorporados.
Compañeros, ¿cuándo regresan?
Hoy a las 10 de la noche volvemos para allá.
Y vuelven al mismo lugar. ¿Cuál es la situación hoy y hasta lo que ustedes saben, qué es lo que se está decidiendo? ¿Mantener el acampe a un costado en la calle Garay, si no me equivoco?
Claro, es ahí porque ingeniero Huergo, ¿no?
Sí.
Es Huergo y Garay.
Claro, pues tenemos un estado de sitio que no nos deja estar a 600 metros del casino.
También estamos en lo que es la costanera sur. Estamos haciendo... Las entradas claves, las calles importantes del casino son como 6 cortes.
Claro, impidiendo que la gente pueda acceder, es decir, sí, ahogándolos.
Sí,
claro.
El tema es que lo impedimos a medias porque cuando la prefectura quiere avanza a palos y nos corre. Así que cuando tienen que pasar las combis con clientes o carneros nos sacan a palos.
Además, como estamos en el límite, tenemos muchísima gente de prefectura a un lado y de otro muchísima gente de...
Sí, con la provincia de Buenos Aires y
claro,
la federal.
Sí.
Pero de cualquier manera creo que no se sienten solos.
No, estamos muy acompañados por la sociedad en general, por los partidos de izquierda, Organismos Humanos, y acá especialmente por los chicos de Sanón, que están con nosotros hace mucho tiempo y nos invitaron acá a realizar actividades.
Han ido para allá, lo hemos visto a Alejandro marchando con ustedes.
Sí, no, con Alejandro,
López.
Muy buena relación con ellos.
Compañeros. Además seguimos encadenados en la plaza y en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana.
Bueno, sepan desde ya con los compañeros de Sanón que en forma incondicional están con ustedes. La verdad que es muy digno lo que están haciendo. Hace mucho tiempo han aguantado muchos palos. Cada vez que vemos en la televisión tensión por el casino y demás, sabemos que los que reciben son ustedes, pero aún así los vemos volver y seguir estando, y evidentemente quizá esta es la etapa en donde el casino está comprando a los medios como para tratar de bajar la presión, porque los medios han informado constantemente con ustedes y mostrando de que no, así no se puede funcionar, a pesar de que hay algunos locos que todavía siguen queriendo ir en el medio del despelote.
Sí, en un principio teníamos los medios muy en contra, tirando violentos, pero después de 70 días ya no pudieron ocultar más. Es tan descarado la complicidad que hay que los medios ya no pueden ocultar más. Ya tenemos, mal que mal, un poco más a favor nuestro.
Lo que quieras decir, sí, Poppy.
No, quería avisar que el lunes tenemos una conferencia de prensa desde el Parque Lezama, donde vamos a hacer una actividad que nosotros la denominamos el chalecazo, que es para contrarrestar los últimos dichos de la empresa, que dice que somos 40 solamente, que están todo el personal trabajando en el barco, y bueno, vamos a mostrarnos todos uniformados en las escalinatas del Parque Lezama, y bueno, con todos los medios diciendo dónde estamos y cuál es la voluntad de los trabajadores.
Ahí estaremos atentos. Les deseamos lo mejor, compañeros. Gracias. Y lo mejor significa que vuelvan a su lugar de laburo pronto, todos, que los que arreglaron, bueno, arreglaron por su lado. También los compañeros de Sanón eran 900, después terminaron 270. Algunos compañeros también quedaron en el camino, pero hoy en día son más de 500. El ejemplo de ellos es la realidad que se puede, se puede. Y ustedes también pueden hacerlo. Así que desde acá, lo mejor, seguiremos a través de la televisión y con los compañeros cuando puedan viajar. Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación y el apoyo.
Ahí tenemos la construcción. Eso es para ustedes, para que se lo lleven en sus oídos.
Gracias.
Siempre tomé, este es el tiempo real y es ahora. Nunca he podido dejar de creer. Quieren las manos que nos acarician y en la justicia divina creer. En los picados jugados en la esquina y en nuestros hijos que vemos crecer.
Por la utopía, no somos malos porque
Muy bien, los pibes del casino flotante aquí y tiene mucha fuerza, ¿no? Esperemos que los palos de amasar las ideas no puedan con ellos y que vuelvan a ser reincorporados todos, por lo menos los que están en la trinchera. Vamos a quienes están con nosotros. El Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén sigue poniendo una mano para que desde el pie siga al aire. APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Con tecnología WiMAX. 489-4.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta. ¡Basta! ¡Basta! Sanón es del pueblo.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario?
Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes?
Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Muy bien, gracias Sabino. En los controles nuevamente, enseguida volvemos, tenemos un montón de gente, nos alegramos muchísimo. Porque como dice acá la compañera, me parece que están haciendo cola, pero son un montón de cosas. Enseguida volvemos con las compañeras de la revuelta, con un caso que está sacudiendo a Neuquén y al país, con el tema del agua y con una compañera dentro de un rato más allá, que trabaja por el arte, por la música, por todo lo que hablamos acá semana a semana. Enseguida volvemos, no se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, rápidamente algunos anuncios en el día de hoy, a partir del mediodía y también mañana en el balneario de Río Grande. Los trabajadores, los guardavidas, están haciendo toda una serie de muestras de salvataje y demás. No solamente hay que estar con ellos cuando tienen conflictos, sino también cuando están mostrando su laburo. Así que invitan a toda la comunidad, para quien quiera acercarse, en el balneario de Río Grande, en el día de hoy a esta hora y mañana también, entre las 11 y las 2, 3 de la tarde, van a estar haciendo su trabajo, que es el de cuidar a la gente en el río. Vamos a darle la bienvenida a una nueva compañera, a una nueva voz del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Es nuevamente una mujer, tal cual es Mariana Di Stefano, en este caso se llama Liliana Carpenzano. Ella nos habla también de cosas que tienen que ver de la cultura. Hoy nos va a hablar del teatro comunitario. Bienvenida, Liliana, adelante, te escuchamos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Liliana Carpenzano.
El teatro comunitario surge como una necesidad de un grupo de personas de determinada región, barrio o población de unirse, agruparse y comunicarse a través del teatro, y que como la salud, la educación o el alimento debe estar entre sus prioridades. Esta definición es de Marcela Videgain, autora del ensayo Teatro Comunitario, Resistencia y Transformación Social, que constituye el primer intento serio de clasificar, evaluar y ordenar este vasto movimiento que ya puede considerarse un fenómeno cultural. El periódico Acción reunió para su foto anual del 2007 a elencos de teatro barrial o comunitario de todo el país. Y al decir de Ulises Gorini, director de Acción, el periódico tributa desde hace muchos años a personalidades destacadas de la política, la economía, la cultura y los derechos humanos, y también a realizaciones colectivas. Estas interesantes experiencias teatrales surgen a partir del interés de vecinos, porque en su mayoría son vecinos que, como actores, actrices, cantantes, bailarines, trabajan sin percibir dinero, es decir, son verdaderos amateurs en el real sentido de la palabra francesa. Trabajan porque aman lo que hacen. No se concibe como un pasatiempo ni como un lugar de terapia, sino como una forma de producción, un espacio para la voluntad de hacer, de construir, de transformar. Abordan temas que tienen que ver con la realidad cotidiana, del barrio o del pueblo donde viven. Elaboran a partir de sus vivencias personales, de sus recuerdos, y estos son el punto de partida para las improvisaciones. Es de esta manera que se comienza a trabajar, es decir, sin ningún texto previo. La elaboración puede llevar meses, quizás años, hasta que se llegue a materializar el espectáculo. Los géneros que abarcan van desde el sainete, pasando por el circo criollo y el radioteatro, hasta la creación colectiva de los 70, con su fuerte carga política e ideológica. Para los teatristas comunitarios, toda persona es esencialmente creativa. El problema es que con las diferentes ocupaciones y preocupaciones diarias, esa creatividad se va perdiendo, mutilando. Es lo que el poder le va quitando a las personas, la creatividad. Por estar en la capital federal y contar con una mayor difusión, grupos como Catalina Sur y Circuito Cultural Barracas han tenido mayor trascendencia. Ya son clásicos los exitosos espectáculos como El Fulgor Argentino, Venimos de Muy Lejos y El Casamiento de Anita y Mirko. Cabe mencionar a los directores Ricardo Talento y Ademar Bianchi, entre otros, como pioneros de estas interesantes y solidarias experiencias artísticas que son muestras de verdadero trabajo comunitario. Hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Liliana Carpenzano.
Nuevamente Neuquén y la zona del Alto Valle sacudida por otro hecho de violencia a las mujeres y de la misma bronca como cuando nos enteramos del caso de Jorgelina, una pibita de 17 años, por lo cual su violador, el doctor Carlos Ansaldo, está en cana por la valentía de esta piba, por también la valentía de su familia, creyéndole, y por las organizaciones que estuvieron allí, se pusieron fuertes, y Ansaldo está en Cana hoy. Bueno, de este lado de la orilla en Neuquén, nos enteramos en los últimos días de la violación de una chiquita de 12 años, cuyo violador, un hombre de 73, un ex comisario, un ex policía de aquí, de Neuquén, sigue viviendo al lado de la casa porque su delito comprobado, él ha tenido y tiene un hijo, un chiquito de un año y un mes, con esta chiquita de 12 años, con esta piba, mujer de 12 años, vive al lado, fue acusado y sentenciado como abuso deshonesto, y irónicamente se lo benefició con la posibilidad de que en realidad ese pibe no nació de una penetración, de ninguna relación directa, sino puede haber nacido de lo que se llama un embarazo interfémora, es decir, como que él haya eyaculado afuera del órgano de esta chiquita. Algo más que absurdo, si tomamos en cuenta que la propia chiquita lo ha explicado, no ante la justicia, pero sí a sus padres, de que varias veces accedió esta persona, este vecino, con el cual tenían confianza. Aquí habla su madre, Zulema, nos cuenta algo, un testimonio que salió por la televisión. Bueno, hasta ahí, se nos acabó, me parece que se metió el ex policía acá en el medio. Pero los que no van a poder callar es a los compañeros de La Revuelta, el colectivo feminista La Revuelta, están con nosotros Gabriela Gesteg y también Ruth Zubrigen. Bueno, cuéntenos, compañeras, cómo se ponen en contacto con esto y qué es lo que están pensando hacer, porque creo que es otra nueva burla, ¿no? Y concretamente, más que burla, donde la justicia se caga en los derechos de las mujeres.
Sí, efectivamente, Leo. Nosotras, bueno, con muchísima indignación nos enteramos de esto por los medios, como se enteró todo Neuquén, todo el país, porque esto tomó trascendencia nacional debido a las características que tiene. E incluso, que es lo más terrible de todo, cómo se enteró la madre de la niña, porque en realidad esta cuestión de la revictimización se repite una y otra vez, no solo a lo largo de todo el procedimiento, no solo a lo largo del fallo de los jueces, sino que también en el manejo que la justicia hace de este caso, en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando tomamos contacto con la mamá, ella nos cuenta que al día de las audiencias del juicio, ella no sabía quién era el fiscal. No conocía qué persona de esas que estaban allí en la sala la estaba representando o defendiendo los intereses, que en realidad no es defender a una persona porque ella no se constituyó como querellante, pero sí, bueno, quién respondía por este delito contra la sociedad en general, que es lo que un fiscal de Estado asume, ¿no? Entonces, bueno, de allí para adelante es una y otra vez la perversidad de este sistema judicial y de estos jueces que lamentablemente ya conocemos porque ya tienen otros casos lamentablemente célebres en los que han participado y que no difieren demasiado de este de ahora. Por ejemplo, en el caso Zarza, los jueces Castro y Andrada fueron dos de los camaristas que estaban allí para dejar libre a Rinaldi. es la misma cámara que intervino en el caso de la liberación de Garoglio, que es la persona que intentó asesinar a Ivana Rosales. Entonces, bueno, digamos que esto no debería sorprendernos, pero por las características del caso, por tratarse de una niña de 11 años, por los considerandos que ellos mismos y lo que dan por probado en el fallo, no puede no tener la mayor de las condenas. No pueden condenar a esta persona, ex policía, comisario principal, Esteban Muñoz, por el delito de abuso deshonesto, cuando es un delito que ya desapareció del Código Penal. El Código Penal fue reformado en 1999 y justamente lo que se elimina es esa figura. No existe más el abuso deshonesto. Y nosotras vemos esto con muchísima preocupación porque, están sentando jurisprudencia a partir de un Código Penal que está perimido.
Está claro. Ruth, si bien vos estuviste en Buenos Aires, acabás de regresar a la zona, no tuviste un contacto todavía con la madre, pero ¿cuál es tu primera reacción ante todo esto, donde incluso se le suma en las últimas horas otro caso de un hombre de 30 años en Zapala que viola a su hijastra de 12 años, y esto también quizá hasta lo dejan volver a su casa porque finalmente no es tan grave lo que hizo según la justicia?
Exactamente, la verdad que leer el fallo que nos vamos a encargar de distribuir, y nos hemos comprometido con compañeras de Buenos Aires, abogadas, para que esto también se difunda. Leer el fallo es encontrarse con un tratado de misoginia absoluto, donde encontramos la palabra abuso sexual en las últimas líneas de un fallo de 17 páginas. Todo lo que los jueces hablan es de contacto sexual, el hombre que la tocó, el hombre que la desvistió. En ningún momento, o sea, el lenguaje no es neutro, el lenguaje, las palabras que en ese fallo se utilizan muestran efectivamente una perversidad terrible de parte de estos jueces, además de la ilegalidad que recién decía Gaby. Verdaderamente nosotras, en un principio una lee estas cosas y dice no, estamos en el siglo XXI, las mujeres hemos avanzado muchísimo en la lucha por nuestros derechos, pero cuando nos encontramos con estos fallos, decimos, bueno, cómo la misoginia, es decir, el odio a las mujeres, sigue estando presente en esta justicia profundamente patriarcal, por supuesto clasista, porque aquí también hay consideraciones que tienen que ver con el sector, con la clase social a la que pertenece esta niña. Y bueno, nosotras, como es nuestra costumbre, y no es una costumbre, es una costumbre porque somos activistas y militantes, no nos vamos a quedar calladas, ya hemos definido una serie de acciones, hemos consultado a una abogada ya, Romina Smuk, pero también vamos a consultar con otros abogados, y nuestro trabajo principal va a ser por la anulación de este juicio, para que haya un nuevo juicio. Así lo vamos a presentar al fiscal Tribuc, ni bien se renueve
la feria,
después de la feria, y por supuesto también nos vamos a encargar de que a todos los diputados, como es el caso del diputado Kogan, que dice todavía no me he encontrado con el fallo, pero está dispuesto a pedir el juicio político, bueno, el próximo lunes vamos a ir a entregar el fallo a todos los diputados para que efectivamente estos jueces se les haga el juicio político que se merecen. Y después también indagaremos qué pasó con el fiscal, por qué no apeló a la sentencia, porque como ya lo adelantó el juez Rosansky en página 12, el fallo es absolutamente ilegal. El abuso sexual deshonesto fue modificado el Código Penal bajo la figura de abuso a la integridad sexual. Y eso interviene en esas figuras que hay ahí, está la violación, está el abuso sexual sin penetración, está el manoseo, y efectivamente estaban dadas las condiciones para que este señor tuviera muchos más de 4 años y que efectivamente los termine en la cárcel. Lo que pasa es que también esta justicia se asienta, digamos, en el desconocimiento de la gente, porque la verdad que todos estos intersticios de la justicia, que la madre no sepa que tenía que poner una querellante o que podía poner un querellante, es muy grave.
Claro, es responsabilidad del Estado también.
Exactamente. O sea, porque probablemente, por lo que nosotras pudimos charlar con la mamá, probablemente ella al presentar la denuncia y hacer todas las actuaciones correspondientes, porque acá a mí me parece que lo que hay que rescatar y resaltar es que esta señora hizo todo lo que se le indicó en la justicia, confiando precisamente en que este señor, este excomisario Esteban Muñoz, violador de una niña de 12 años, iba a terminar preso como corresponde. ¿Y cuál es el mensaje que la justicia le da? Que todas las amenazas que constan en el fallo, que constan en las audiencias, que la niña recibió, que por ejemplo este hombre le decía, vos no vas a poder hacer nada, no tenés que decir nada porque yo soy fuerte, soy poderoso, tengo plata, puedo pagar abogados, me van a defender, no va a pasar nada. Bueno, ¿cuál es el mensaje que la justicia le está dando? Esto es lo que sucedió. ¿En qué cambió la vida de esta niña antes y después? En nada. Sigue viviendo al lado del mismo hombre que la violó en repetidas oportunidades a los 11 años. Eso es lo que le dice la justicia a esta niña y a su familia.
Y el problema es que eso genera, digamos, hay una pedagogía del abuso sexual. A partir de este fallo, una puede decir, estos jueces hacen pedagogía de cómo se puede abusar, total no vas a ir a la cárcel. Por eso lo que vos decías de Zapala, puede generar eso, porque evidentemente si vos vas a hacer estas cosas y no vas a tener represalias, y bueno, otros y lo siguen haciendo. En este sentido, yo quiero decir que los jueces, y lo digo habiendo leído en detalle el fallo, los jueces llegan a decir que esta niña gozó de esos contactos sexuales, porque hablan... Es tan morboso todo el fallo que hablan hasta de excitación de la niña, lubricación de la vagina, para justificar esa cuestión injustificable como es el embarazo sin penetración, donde se metieron para salvar a este ex, a este policía retirado. No hay en Latinoamérica ningún fallo de estas características. Estuvimos investigando sobre eso y esto nos preocupa porque puede sentar un precedente muy muy grave. Si hay que llegar a la Corte Suprema de Justicia, ya nos hemos contactado con Diana Mafía, que actualmente es diputada por la Ciudad de Buenos Aires y está dispuesta a contactarnos con Carmen Archibay y todo lo que haga falta hacer, porque esto no puede quedar impune. Y en este sentido, cuando yo digo que vamos a pedir la anulación del juicio, hacemos un llamado a las abogadas y a los abogados de esta provincia a que nos acompañen en esta exigencia, porque, como dije antes, sienta un precedente muy terrible.
Llamo una oyente para decir, para que digamos dónde vive este violador, para pasar por la casa. Digamos que en principio al lado vive la chiquita.
Por eso hay que ser muy cuidadosas. Nosotras no vamos a dar ningún paso sin el consentimiento de la madre, porque no queremos justamente volver a revictimizar a la niña. Esto lo hemos aprendido, Elio, en nuestra experiencia militante en el acompañamiento a las mujeres. Entonces, a todas esas y a todos esos que tienen mucha bronca, los invitamos a que el lunes a las 10 de la mañana vamos a estar en el juzgado Irigoyen 175 para entregarle a los jueces Castro, Andrada y de Dominich el artículo del Código Penal donde dice que el abuso sexual deshonesto ha sido modificado. Se los vamos a entregar para que aprendan algo, al menos para que aprendan algo. Así que en todo caso que nos acompañen el lunes, insisto, a las 10 de la mañana, y de ahí participaremos de la marcha convocada por el MCT, que ha sido brutalmente atacado, ¿no?, un compañero.
Desde ya que la oyente se solidarizó con toda esta situación y esperemos que esté allí, les propongo que el sábado que viene Ivana Rosales está dispuesta a venir y a contar quiénes fueron estos mismos jueces que dejaron libre hoy en día a su ex marido, su atacante, quien la trató de asesinar, está prófugo, gracias a que la justicia lo dejó libre. Primero le dieron 5 años en vez de 18 y después lo liberaron, así, graciosamente. Un poco más victimizándola nuevamente a ella y diciéndole, y bueno, jodete por haberte casado con un violento. También está el caso Zarza, como vos bien decías, fue el primer juicio donde se lo liberó a Rinaldi, después se vino atrás todo, estamos hablando de Andrada y de Castro.
Exactamente.
Y de Dominici, que es el tercero en discordia, digamos, o en concordia acá, ha tenido distintos problemas con la propia justicia antes de haber sido aceptado para ser juez.
Sí, en realidad, bueno, también digamos que son todos aspectos como para no dejar de lado. En el 2001, cuando se propone estos jueces, de Dominici es rechazado, y ya había sido rechazado en una oportunidad anterior, no era la primera vez que se lo rechazaba, en este caso se lo candidateaba como juez de primera instancia correccional. Ya había sido rechazado antes porque la Cámara, el Tribunal Superior de Justicia lo candidateaba sin concurso. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo este juez fue aprobado? Bueno, eso lo podemos imaginar por cómo se van sumando las voluntades y los poderes en la legislatura, que de hecho la vieja tan cacareada independencia de poderes, sabemos que es un mito. Este es uno de los jueces que tuvo, por ejemplo, que sortear esos inconvenientes.
Gabriela Ruth, del colectivo feminista La Revuelta, reiteramos la convocatoria el lunes 21 a las 10 de la mañana, Irigoyen 175, seguramente quizá estará la madre de la chiquita también allí, para recibir la solidaridad y para encabezar esto, porque la familia no se queda en el molde, no quiere que este violador esté al lado de su casa y quiere una justa condena, que no es esto que parece una tomada de pelo. Los propios jueces dicen errarum humanum en latín, parece que latín lo saben, pero ellos dicen que todo es en beneficio de que no se pueden equivocar, porque si no pueden hacer una injusticia con el imputado. ¿Y la pibita de 12 años? ¿Y la pibita dónde está? El sábado que viene nos encontramos nuevamente acá, y mientras tanto reiteramos, el lunes a las 10 de la mañana, Irigoyen 175, el mismo lugar donde se han hecho los distintos juicios, el mismo lugar donde fue el juicio a Pepe Alveal, el mismo lugar donde de nuevo estaremos allí junto a ustedes, y el sábado que viene acá. Gracias por haber venido.
No, gracias a vos, Eli.
Enseguida volvemos con un cóctel de falta de agua y arte.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve.
Bueno, movidito el programa, gracias Sabino. Ha venido un nuevo compañero, Walter. Juan, gracias Juan por tu laburo. Chau Sabino, y aquí estamos con los compañeros, y han venido también con la guardia más chiquita. Un montón de gente, Roque, Heriberto, Antonio. Habíamos dicho la comisión, la Asamblea Popular del Agua. Cuéntenos, compañeros, ante todo, disculpas de que los hicimos esperar, pero bueno, vinieron los compañeros del casino, el caso este del policía violador, ahora están ustedes, en el medio un anuncio, ¿no? Emergencia hídrica, parece que la presión ha llegado, pero ¿están conformes, no están conformes? ¿Cómo viene la mano, Heriberto?
Bueno, buenos días, el gobernador y el intendente de la ciudad, presionado por la comunidad, por la falta de agua, se han sentido obligados a anunciar el tema de la emergencia hídrica.
Ya es un paso,
es,
¿no?
Es un paso, están los anuncios, no queremos que queden los anuncios, porque en realidad es una emergencia que viene de hace muchos años, entonces no es fácil la solución cuando los gobiernos anteriores no invirtieron en absoluto en las redes que hoy nos están faltando. Así que bueno, para nosotros ha sido como mínimo un avance. Las obras que inclusive anunció el gobernador son para solucionar únicamente la coyuntura. Nosotros queremos una solución de fondo, que se inviertan en las obras que en realidad se necesitan. La emergencia hídrica está anunciada por 6 meses, así que por lo tanto nosotros nos estamos reuniendo periódicamente. El martes nuevamente a las 21 horas tenemos una reunión
allí en Las Gaviotas, en San Lorenzo.
En Mateo y Las Gaviotas, en San Lorenzo, para hacerle seguimiento de cerca a las obras y al mismo tiempo al comité de crisis que se conformó entre la municipalidad y el gobierno de la provincia, porque muchas veces quedan en anuncios, se forman comité o se forman
para
las aguas nada más. Así que bueno, como mínimo ha habido un pequeño avance, pero esto no soluciona de fondo el problema que tiene Neuquén con el tema del agua, ¿no? La partida presupuestaria que el gobernador anunció no soluciona los problemas que tiene la provincia con el tema de la distribución del agua.
Bueno, por lo menos se hicieron eco tarde, pero se hicieron eco. Roque, hablábamos antes de venir acá y en la semana con distintos contactos de que muchas veces los gobiernos, sean municipales, provinciales, incluso los nacionales, hablan del mal uso del agua por parte de los usuarios, de la gente. Vos estuviste estudiando problemas de distintos lugares y hay un dato importante.
Hay varios datos importantes. El primero es el uso del agua. ¿Quién usa el agua? La cantidad que hay en el mundo de agua es superabundante. Lo que falta es el agua potable. Y no se puede criminalizar al vecino diciéndole: usted es responsable que falta agua, cuando, por ejemplo, el 75% del agua la usa la agricultura, más de la mitad de lo que resta lo usa la industria, y después le queda agua para el usuario final. Y lo lamentable es que el agua se usa para otros fines que no son la vida, que es lo primero. Primero está que para que sea un bien económico que sirva en la agricultura, y después los agricultores lo contaminan con todos los pesticidas. Después tenés el uso de la industria, que lo contamina con materiales radiactivos, hidrocarburos que quedan no solubles en el agua, y después al último nos queda agua para nosotros. Entonces eso demuestra que el vecino, que somos la mayoría de los usuarios del agua, que hay un grupito económicamente fuerte y que es más chico, aunque detenta, digamos, el poder económico, el que usa la gran cantidad de agua, cuando en realidad los grandes usuarios de agua, nosotros, en realidad no somos criminales en el uso del agua, sino que somos víctimas de esta situación. Por eso creo que la comunidad entera tiene que asumir la defensa del agua. Yo les voy a dar dos datos que me parece importante para ser breve. Total, esto lo vamos a seguir de cerca, hay tiempo para seguir explicando más cosas. Un dato que es importante es que en todas las redes del mundo, más del 30% del agua se pierde por roturas y deficiencias en la red de distribución.
Uh-huh.
Si eso decimos acá en Neuquén, se dice que tenemos el consumo más grande de agua del país, que tanto agua por vecino, bueno, habría que colocar medidores para ver cómo se distribuye el agua y dónde están las pérdidas, porque arreglando las pérdidas tendríamos gran
los medidores de, a la empresa, no
claro,
a la gente.
Los medidores a la empresa o los medidores por ramal para detectar dónde hay pérdida, porque si se supone que hay un consumo en un barrio de X cantidad de agua y el agua que inyectaste a la red no alcanza o no llega, es porque en algún momento está. Y si no, un datito nada más. ¿Por qué hay agua, hay tierra dentro del agua cuando uno abre el grifo en distintos barrios, tierra, hojita, piolines, objetos extraños? Y porque están las redes rotas. Entonces eso, muchachos, revisarlo. Y otro temita importante, lo hago cortito, es que Neuquén no ha invertido en el tema de agua. Y veamos qué mal se ha administrado con el tema del agua. Cuyo, y Mendoza fundamentalmente, tiene alrededor de 100 metros cúbicos segundo entre todos los ríos que usa. Y tiene 268.000 hectáreas bajo riego y cultivadas. Neuquén tiene, en confluencia, tiene los ríos más importantes de la Argentina, digamos, fuera del Paraná,
uh-huh.
Y tiene nada más que 15.000 hectáreas. Cuando en realidad, o sea, tiene casi 20 veces menos de área cultivable y 20 veces más de agua. Evidentemente no ha habido un uso eficiente del agua.
Está claro. Antonio, nosotros en la conferencia de prensa, quizá ustedes lo habrán escuchado, le preguntamos al gobernador, de alguna manera, tomando la voz de la gente, que la gente no tiene confianza en los anuncios. ¿Qué era lo que él pensaba hacer? Y él contestó de que se va a ver en las obras. Ustedes lo están siguiendo. ¿Apareció algo en esta semana? ¿Hubo algo de alivio en los lugares más jodidos a nivel de sequía y de canillas vacías?
Bueno, ha habido sin duda
algún mejoramiento, pero muy muy pequeño, en algunos lugares que se abastecían por red. Pero eso demuestra de que la falta de agua, hasta el punto que se llegó, era problema de mal manejo.
Exactamente.
Porque si hoy tienen agua sin haber implementado ninguna medida para
tener un caudal mayor, pasó una semana.
¿Por qué aparece el agua? Sin duda, el agua está relacionada con el fuego. Con el fuego que prenden los vecinos en la calle, cuando la cortan, entonces aparece el agua. Yo creo que, como decía el Chureo, todo esto, este decreto y todas estas medidas que piensan tomar para la emergencia, es producto, sin duda, de la presión popular y del comienzo de esta organización popular.
Bien.
Por eso yo creo que nosotros insistimos en que esta asamblea por el agua se tiene que fortalecer, porque no vamos a tratar solo el problema de la coyuntura, que es lo que ellos están tratando ahora, sino que va a tener una vida permanente, ¿no? Es decir, tratando el problema del abastecimiento y tratando el problema de la calidad del agua.
Muy bien.
Uno de los datos que daba él, que decía la contaminación con agroquímicos, tenemos en cuenta si hacen el canal de Marín Menuco, que es una obra multipropósito, lo primero que van a hacer va a ser regar. Uh-huh. Entonces se va a contaminar, sin duda, con agroquímicos.
Eso también es importante, porque le dieron pelota a lo que ustedes estaban diciendo desde el principio, se lo dijeron a Farellano, de que déjense de joder poniendo toda esa guita que había decidido el gobierno de Sovic, cuando lo que tienen es sacar el agua del Limay, que lo tienen acá.
Así es. Pero también en sus anuncios, el señor gobernador nos dijo que no iba a investigar nada, que la misión de gobierno comienza ahora, aplaudiendo lo que habían hecho bien,
sí, sí.
Y corrigiendo algunas cosas que no estaban bien.
¿Ustedes no están de acuerdo?
Indudablemente que no estamos de acuerdo, porque Neuquén tenía uno de los presupuestos más grandes del país, como provincia, un presupuesto más grande. Y acá se ha perdido en un agujero negro una cantidad impresionante de dinero. Y si el gobierno no investiga, yo no sé con qué va a dar respuesta a los compromisos que ya haya asumido, que son los aumentos de salarios, incluso por ponerte un ejemplo chiquito.
Uh-huh. Y eso es la sequía de los bolsillos.
Ellos dicen que no va a haber aumentos porque no hay dinero. Pero ¿quién es el culpable? ¿Son los trabajadores o es el Estado que no investiga dónde va a parar?
Volvamos a reiterar, compañeros, dónde se reúnen y el horario.
El martes a las 21 horas en el Obrador, Mateus y las Gaviotas.
Muy bien. Muchas gracias por haber venido. El sábado que viene seguimos estando. Sí, sí, bueno, dale, dale. Ahora o nunca.
Creemos que la solución ha sido donde hay cañerías de... que hay cañerías de agua, ¿no? Pero tenemos algunos problemas donde hay cañerías de agua que ellos no han solucionado, como el tema Bellavista. Y después tenemos una toma de enfrente que se llama... toma el Mirador, que ahí no llevan agua ni en camiones, y cada vez que lo llaman para que le den agua a los responsables, estos responsables le dicen que no más de un bidón de agua, y hay gente que tiene 12, 8, 9 chicos que con un bidón de agua no solventan la necesidad en sí de solventar. Así que nosotros también pedimos que a los que son responsables que traten de ir a los lugares más puntuales, que son las tomas, y que no le dejen un bidón o dos, que si es necesario dejarle 3 o 4 bidones, que se lo dejen, porque nosotros...
Zapac reconoció más de 70 tomas solamente en Neuquén Capital. Eso ya también es un elemento. Gracias. El sábado que viene nos encontramos nuevamente acá.
De acuerdo.
Bueno. Gracias. Vamos a recibir a los compañeros que están acá con algo que ellos hicieron de muy chiquitos. Escuchen.
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Perfectamente en forma. Bárbaro. Bueno, tengo acá el tercer volumen del libro El solfeo de los solfeos, de Lemoine y Carulli.
Ah, sí. Un excelente...
es un excelente material.
Distintas lecciones de solfeo como para que...
¿Cómo no?
Nosotros, los músicos, podamos... seguro que desenvolvernos después mejor en nuestra actividad.
Vamos a hacer la lección número 1. Mirá, está en 3x8 y en con armadura de clave de la bemol mayor.
Así es,
un efecto.
A ver, dice andantino, vamos a hacerlo medio tranquilo ahí, a ver.
A ver, dale.
¿Estás?
Sí.
Bueno, va. La, do, mi, pero es mi bemol y después mi natural, ¿no? Pero bueno, igual no se dice,
claro.
Cuando se solfea no se dice si es natural o si no, no se da tiempo, ¿no? Para llegar.
Claro.
No, de repente sí, si los oyentes tienen este mismo manual de solfeo, el tercer volumen,
sí,
de Lemoine y Carulli, pueden hacerlo junto con nosotros. Dale, ¿no?
No te demores, vamos a empezar, dale, va.
A ver. La, do, mi, fa, mi, bemol, mi, re.
Le dije el bemol porque me dio el tiempo, ¿no?
Sí. Re, re, mi, re, re, mi, re, mi, re, re, do.
Claro,
sí,
suena muy frío así.
Claro, por eso lo que pasa es que es como que, por ejemplo, fa, mi, fa, mi, fa, mi, el tercero es, el tercer mi es bemol.
Claro,
¿no?
Yo lo dije,
aparte de...
Yo traté de decirlo el bemol, pero vos no me escuchaste. Bueno, vamos del segundo reglón,
ahí va a ser el re, do.
Sí.
¿Corcheas?
Sí, están acentuadas. Ahí
está, están acentuadas, así
ahí
que
está.
Re, do, sol, si, mi, la, do, mi. No, estás mal. Bueno, vamos de nuevo.
Dale.
Contamos tres. Un, dos, tres.
Sol, si, mi.
Un, la, do, mi. Un,
si,
mi. Si, re,
hay
mi.
Que decir el un.
Claro, sí, hay que decirlo.
Sí, claro. Si no, el oyente como sabe, ¿no? Que hay un silencio de corchea ahí.
Claro.
Sí. Porque, claro, si fuera música, sería el silencio, se interpreta como silencio.
Claro,
o sea,
no se toca, callan, ¿no?
Pero
no se toca ni se
en
canta.
En el solfeo es distinto.
Seguro.
Bueno, vamos desde el último compás del pentagrama ese.
Sí.
Mi, corchea con puntillo, dale,
sí,
un,
sí, dale.
Dos, tres.
Mi, do, si, la, si, re, do, si, la, si, do, mi, re, do, un, mi, re, do, si, la,
si, do, re, mi,
fa, re, do,
do, mi, do, la, si, sol,
¿sí,
la?
¿Sí?
No, nada,
seguís.
Do, si, la, si.
¿Dónde vas?
Re, mi, fa, mi.
Ah, sí, no, fa, re, fa, re.
Dale, vamos de nuevo de ahí.
Sí, dale.
Un, dos, tres.
Sí.
Fa, re, si, la, sol.
No, pará, tiene un mordente
en
la S.
Pará,
tiene un mordente.
Sí. ¿Y cómo se dirá eso? A ver,
sí, la tenés que decir
lo decimos rapidito. A ver,
sí.
Un, dos, tres.
Fa, re, si, la, sol.
Mi,
bien, creo.
Do,
¿por dónde va?
Si, la, sol, un,
mi, re, mi, sol, fa, mi, do, si, do, mi, re, do, si, sol, la,
no, está mal,
sí, cierto, es,
si, sol, la, fa, mi, sol, si, mi, re, fa, re, si, la, sol, si, sol, mi, re, fa, do, si, la, sol, si, re, do, si, la, mi,
otro mordente.
Ay, para que no puedo seguir porque me mordí la lengua.
Bueno, paramos acá, tomate un do bemol, va a ser como te alivia.
Bueno, seguimos mañana.
Bueno, chao.
¿Te acordás cuando solfeaste alguna vez, Gaby?
No, nunca.
¿No? ¿Vos, Claudio?
No, tampoco.
Yo sí.
¿Sí?
Yo sí, en Bellas Artes, allí, ah. y decíamos, un, y mi, dos, y la fa.
Y con la patita.
Sí, señor, sí, señor. Estamos con Gabriela Icardi, con Claudio Olivieri, compañeros músicos, compañeros en la vida, compañeros... padres de... ¿cuántos pibes?
Dos. Uno que ya se va a estudiar música.
Ayer me atendió Genaro.
Genaro es el más chico, empezó el secundario el año pasado.
Ajá. ¿Y?
Y Camilo, que tiene 17 años y pasó al segundo año de percusión.
Mirá qué lindo.
Se va a ir a estudiar rock, se va a vivir solo. Y bueno, músico también ha salido, percusionista, baterista.
Díganme, ¿dónde estudiaste, Claudio?
No,
si estudiaste.
Sí, ya estudié por ahí, no una educación formal, ¿no? Estudié con maestros particulares, estudié con Carlitos Jiménez.
Ajá.
Un gran músico y maestro de mucha gente acá en la región. Tuve la suerte de ser alumno y amigo de él. Y bueno, y después solo, escuchando mucha música, recurriendo a otros colegas, ¿no es cierto?, y a gente que ha venido a dar clínica, ese tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Yendo a recitales, escuchando discos, esa es la forma que uno, al menos que a mí más me sirvió para aprender, ¿no?
Uh-huh.
Y que todavía sigo utilizando porque esto no se termina nunca.
¿Se conocieron, se juntaron por la música, Gaby?
No. Yo llegué a Neuquén en el año 87.
¿De dónde sos?
De Bragado, provincia de Buenos Aires.
Muy bien, de ahí, de los compañeros, la película de los trabajadores de Bragado.
Claro.
Uh-huh.
Bueno, vine en el año 87 a trabajar y bueno, un grupo de amigos, donde tenían un grupo de música, pero era así eventual que tuvieran un grupo de música. Y bueno, ahí caí. Ahí nos conocimos, ahí hicimos nuestro primer grupo que se llamaban Los Vecinos.
Mirá.
Que había un programa de radio, acá en Radio Cas, en esa época, que se llamaban...
¿La Hora de los Vecinos?
¿No
era La Hora de los Vecinos o más
sin
atrás?
Libreto, sin libreto y entre vecinos.
Ah, mirá.
Así que bueno, desde esa época.
¿Y vos de dónde sos, Claudio?
Yo soy de acá nomás, de Plaza Huincul. Y me vine...
Ex petrolero.
Sí, de tercera generación de ipefeanos.
Mirá vos. Sí.
Sí, mi abuelo fue uno de los primeros que cayó en ese pueblo que era frontera, ¿no es cierto? Donde podían laburar los gringos en esa época que caían de...
Quiere decir
de
que los 13 de diciembre para tu infancia eran importantes.
Son importantes, pero por una cuestión cultural. Uno ni se lo... Porque siempre se hizo la fiesta del pueblo en esa época, ¿no? Y después en el 80 me vine para acá.
Bien.
Para Neuquén, y me manejé dentro del ámbito universitario.
Porque se venía esta compañera bonaerense. ¿Y vos pensaste alguna vez casarte con un empresario petrolero?
La verdad que venía pensándolo, pero no me salió.
Quédate.
Hubiese estado bueno, ¿no?
Ahora quién sabe si no andaría por una gira por Latinoamérica, ¿viste? Cantando.
Mirá, todo esto viene también, y yo se lo decía por teléfono, volviendo a los pagos hace una semana atrás, uno desde Catriel para acá, hablando de petróleo, ya puede encontrarse con Radio Calf, Universidad. Okay. Y lo primero que escuchamos fue la voz tuya, cantando, y vos tocando. Es decir, Gabriela Icardi, y mi mujer me dice, qué linda voz, le digo, pero no la reconoces. No, es Gabriela Icardi. Ahí está cantando, escuchémosla.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. Poco a poco vuelo y rehago, habitando el tiempo, como la cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero en este día los muertos de mi felicidad.
Tema de Silvio Rodríguez.
Sí, pequeña serenata diurna, el cual lo denominamos Utopías.
Medio bosa, ¿no?
Le pusimos así una ondita bosa. Porque es una canción, en realidad.
Pero está muy lindo. Che, ustedes ambos participan desde el principio de la fundación de AMI, ¿no? De Asociación de Músicos Independientes, algo donde está el querido y gran loco Gabriel Enríquez y otros tantos, ¿no? El Tuni Castro.
Sí, y bueno, hoy es un colectivo que abarca más de 200 socios, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Es muy importante. Y bueno, y fue muy positivo, ya es el segundo año que vamos, que llevamos de vida. Obviamente nos juntó la miseria, esto hay que decirlo,
sí, sí.
Y las desventajas, ¿no?, de la actividad y de las políticas culturales, también hay que decirlo. Y por suerte hoy, bueno, somos tenidos en cuenta, somos recibidos en despacho, somos recibidos, por ejemplo, en ese castillo que hay allá, que se llama Legislatura, sí. Tenemos acceso a, sí, sí, a despachos de funcionarios.
Faraónico.
Claro. Y bueno, yo lo veo muy positivo desde ese lugar, ¿no? Falta todavía un recorrido y falta poder participar de las políticas culturales, junto con la gente de teatro, con la gente de medios audiovisuales y con la gente con los plásticos. Pero bueno, vamos encaminados. Para dos años de vida ya realmente es muy importante los logros que hemos obtenido, ser reconocidos, ¿no?, me parece muy importante, y bueno, estamos ahí.
Son pasos. Sí. Gabriela, hablábamos fuera de micrófono recién mientras escuchábamos, y la gente escuchaba el tema de Silvio. Todavía no llegan ustedes como músicos a bancarse de este laburo.
No, en realidad no, lo intentamos hace en el 95, por ahí con La Payana, con música para chicos.
Claro, con Nora Reves.
Con Nora Reves, Diego Castro, el Indio Prieto, Claudio Olivieri y yo.
Claro, sí, sí, alguna vez lo hemos visto en el supermercado, ahí un día de niño.
Entre, por favor, un operador acá, góndola de tomate, ahí estábamos cantando nosotros.
Es verdad, es verdad.
Bueno, con ese trabajo grabamos el disco, con ese...
Sí, muy lindo.
Fondos. No, pero por lo menos con las expectativas que teníamos hasta el 10 de diciembre de este año, no podíamos trabajar de músicos acá en la provincia, no había lugares. Así que bueno, nosotros seguimos igual con nuestro trabajo independiente, nuestra apuesta a este intercambio, por ejemplo, con los alambiques de Chile, que los hemos traído en alguna época y nosotros hemos ido para allá. Y ahora nos vamos nos invitaron ellos a una pequeña gira que hacen de Temuco a Osorno.
Bien.
El grupo de ellos, y nos invitan a participar de esa gira.
Está muy piola.
Así que ellos nos acompañan y todo, ¿eh?
Qué
así
lindo.
Que nos vamos solitos ahora el 25. Y bueno, seguimos apostándole al trabajo independiente.
Te confieso de que escuchándote y habiéndolo escuchado acá, tenés una onda muy similar a la de a la flaca Silvia Iriondo.
Bueno, cada cual, un gusto, dijo una vieja.
Pero realmente, sí, sí, alguien. Y es muy lindo. ¿Pudieron llegar? Ustedes presentaron hace un tiempo un trabajo grabado.
No, grabado no. Esto que escuchás son demos, por ahí dos o tres temas que grabamos.
Todavía nunca pudiste grabar.
Y estamos intentándolo. Es caro, es carito.
Claro, porque tenés que hacer la propia producción.
Y aparte porque se paga por hora.
Los máster y todo.
Se paga por hora el hecho de grabar. Y son a lo mejor dos horas para grabar un solo tema.
Y que AMI cooperativizándose nos pueda ayudar.
Hacia eso vamos. Sí, sí, sí. A tratar de sacar trabajo independiente de los músicos de la asociación. Bueno, hacia eso vamos, sí.
¿Tenés confianza, Claudio, en que pueden cambiar las cosas?
Mirá, si no la tuviera, ya hubiese colgado los guantes, ¿no? Como se dice. Uno sigue participando de esto y tratando de revertir la situación porque, bueno, porque está en la esencia de uno. Tampoco nos podríamos dedicar a la música si así fuera, ¿no? Si uno no estuviera convencido de esto. Y aparte lo disfrutamos, esto también hay que decirlo, no es un padecimiento... No. Es una actividad que a nosotros nos gratifica, por ahí no tan monetariamente hablando, sino el
artísticamente,
el reconocimiento de la gente que te va a ver, gente que paga una entrada para escucharte. Eso
hemos logrado mucho también el trabajo en cooperativa con los músicos, el hecho de juntarte con otro igual, que tenga las mismas expectativas. Y por ahí, bueno, hay muchos chicos jóvenes dentro de la asociación. O sea, nosotros a lo mejor no veremos un cambio, quizá no, quizá sí, vaya uno a saber. Pero otros sí, van a venir ya con un camino, con derechos adquiridos, esperemos. Uh-huh. Entonces, bueno, si no es por uno, será por otro.
Ustedes, de alguna manera, porque están hace un rato acá esperando, vieron de que pasamos desde la violación de una pibita de 12 años, la falta de agua, con los pibes del casino flotante, y de alguna manera... Y para terminar, yo decía antes que lo que cantan ustedes también, ustedes que son artistas de abajo, del pueblo, es un poco todo esto que se escuchó también en un programa de radio.
Porque uno, aparte de ser artista, uno como que quiere canalizar artísticamente lo que le pasa en su trabajo. Yo soy docente. Yo soy docente y vengo cantando desde la Marcha Blanca hasta ahora, y ahora se van agregando otras cuestiones, y uno está en eso, o sea, uno se expresa, la persona se expresa artísticamente dentro de la situación en que vive, dentro de los problemas que sufre, dentro de del entorno donde está viviendo. Y bueno, entonces es una militancia a través de la música.
Gabriela, Claudio, Gabriela, muchas gracias por haber venido. Antes de que me elijas con qué nos vamos un cachito, yo reitero, seguramente nos vamos a volver a encontrar el día lunes a las 10 de la mañana, Irigoyen 175, los juzgados, la gente acompañando a la madre y a las organizaciones que están reclamando por este violador de esta chiquita de 12 años, y de allí en la Casa de Gobierno por la situación de Lázaro y Jorge, el cordobés, estos dos compañeros atacados en el local de el MCT el viernes a la madrugada. ¿Con qué nos vamos escuchando?
Con un Caramba, se llama, que es una canción venezolana de Otilio Domínguez.
¿Que está en el track?
Número 2 y trae mucha saudade.
Sí, muchas gracias, nos vamos con ellos. Gabriela, Claudio, y nos seguimos viendo. Y ojalá cada vez más en más escenarios.
Bueno, cómo no, aparte en la calle.
Y gracias por haber venido.
Bueno.
Chau, hasta la semana que viene. Lo dejamos con Gabriela y su voz.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.